Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísen.
Es la 1:01 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 14 de enero del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional y a nivel internacional. Muchísimas cosas moviéndose en nuestro país y en el mundo. Hoy vamos a platicar sobre el Plan México, el gran proyecto que desplegó la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer para su sexenio, el gran proyecto económico y de infraestructura. Y por gran o grande me refiero a un gran plan. De eso a la ejecución hay un largo trecho. Sobre este plan, y subrayo de nuevo la palabra plan, vamos a hablar con Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el IMCO, porque pues todo el mundo financiero, de inversiones, económico, empresarial, estuvo el día de ayer y el día de hoy hablando de este plan. Causó olas, causó críticas, causó felicitaciones. Vamos a estar hablando con Ana Berta acerca de esto. Después vamos a hablar con el escritor experto en temas relacionados con Medio Oriente, cultura y política, un gran amigo de este programa, Marwan Soto Antaki, y con Julia Trencher, estudiante de Derecho en Northeastern y voluntaria en la clínica jurídica Alaide Fopa. ¿De qué vamos a hablar con Marwan Soto y de qué vamos a hablar con Julia? Con Marwan vamos a hablar sobre el conflicto en Medio Oriente entre Hamas e Israel. Y es que hay noticias en las últimas horas. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que están en el borde de llegar a un acuerdo para un cese al fuego entre Hamas e Israel y la liberación de por lo menos 33 rehenes por parte de Hamas. Se están moviendo mucho las cosas en el marco aparte de la transición presidencial en Estados Unidos. Y de eso vamos a hablar con Marwan Soto Antaki. ¿Y de qué vamos a hablar con Julia Trenchner? Vamos a hablar sobre la ley Laken Riley, que se está discutiendo en el Senado de Estados Unidos. Ya pasó la Cámara de Representantes, está discutiéndose en el Senado de Estados Unidos. Una ley bastante regresiva en términos migratorios, una ley que acuñe o adopta el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería en la Universidad Estatal de Georgia, que fue brutalmente asesinada por un inmigrante indocumentado. Un caso que se volvió mediático en el marco de la población migrante en ese país. Entonces vamos a estar hablando con Julia sobre esto, porque como les digo, como les platico, muchísimas cosas moviéndose en México y en Estados Unidos y en el mundo. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter. O bueno, tengo que decir X, si no el señor Elon Musk me va a mandar a censurar. En X estamos como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. En todas estas vías de contacto ustedes nos pueden hacer llegar sus mensajes, sus saludos, sus preguntas, sus comentarios, sus mentadas de madre o sus regaños, lo que ustedes plazcan y quieran. Sin más, vámonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social la creación de un servicio de impuestos externos. Este organismo se encargaría de recaudar los aranceles sobre las importaciones extranjeras que el republicano pretende imponer cuando vuelva a asumir el cargo. Amazon Web Services anunció una inversión de $5,000 millones en Querétaro para desarrollar infraestructura enfocada en computación en la nube, almacenamiento de datos e inteligencia artificial. Desde 2015, Amazon ha invertido más de $110,000 millones en el país. Jennifer González, gobernadora de Puerto Rico, mandó una carta a Washington solicitando protección después de que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sugiriera liberar la isla, que es un estado libre asociado a Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no activar el Comité de Evaluación del Poder Judicial, diseñado para revisar el desempeño de jueces y magistrados. La falta de consenso sobre su reglamentación mantiene al comité inactivo, lo que genera críticas sobre la transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial.
País que habitamos.
Muchas gracias a Camila Solís por pues narrar, contarnos el resumen, lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Increíble esa nota de la gobernadora de Puerto Rico pidiendo protección porque Nicolás Maduro sugiere liberar la isla de Puerto Rico de Estados Unidos. De un lado, Trump está amenazando con tomar por la fuerza Groenlandia y el canal de Panamá. Y por el otro lado, en el otro extremo, Nicolás Maduro sugiriendo liberar Puerto Rico. ¿En qué mundo vivimos? Ya tenemos en la línea a nuestra primera invitada del día de hoy, Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el IMCO, a quien le doy la bienvenida. Ana Berta, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Queríamos hablar contigo porque desde ayer en todo el mundo financiero, empresarial, económico, pues hizo muchas olas, para bien y para mal, felicitaciones y críticas. El Plan México que presentó el gobierno de Claudia Sheinbaum el día de ayer, un plan ambicioso, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero que se queda ahí, ¿no? En el plan, un plan que como cada sexenio, cada gobierno presenta su plan económico, pero del plan a la ejecución, pues hay un largo trecho. ¿Qué opinan en el IMCO al respecto, Ana Berta?
Sin duda es un plan pues muy ambicioso y no tiene nada de malo ser ambicioso, pero sí hay que subrayar la necesidad del realismo ahí. Una de las metas que creo es un poco difícil de alcanzar es, creo que la principal, ¿no? La primera que dicen, que México busca llegar a ser la décima economía a nivel mundial. Y eso es una meta un poco retadora, ¿no? Sí estamos en el top 15, me parece que ahorita somos la 12, e igual y podemos llegar a pasar la economía de Rusia en este sexenio, pero veo difícil que lleguemos a la décima, especialmente por los países que están dentro de la lista del top 10, ¿no? Entonces, creo que hay que establecer bien los pasos que se van a tomar. Hay ahí algunos pasos ya definidos, pero tendremos que ir viendo qué tanto se cumplen las metas y qué tanto se hace en algunos ejes que faltan un poco ahí en el Plan México, ¿no? Sí es algo que en un sentido es bueno porque ya tiene una visión mucho más comprensiva, no se basa únicamente en algunas cosas que habíamos visto antes, como solo impulsos fiscales o solo facilidades fiscales o solo cierta acción en un estado, pero de todas maneras creo que ahí hay algunos elementos de vivienda y particularmente del entorno regulatorio, de la certeza jurídica, que por más que impulsemos un proyecto como este, un plan de política industrial, se le podría decir, si no tenemos la certeza jurídica y si no tenemos la garantía de instituciones seguras en México, es difícil que eso vaya a contrarrestar del todo esta posible incertidumbre.
Ana Berta, algunos expertos económicos han argumentado, y quiero preguntarte acerca de tu opinión al respecto, que todo este plan tiene una variable que la cruza transversalmente y que es un poco el elefante blanco en el cuarto, que es Donald Trump, que un poco muchas partes de este Plan México están influenciadas por la amenaza que representa Donald Trump, para bien y para mal, porque muchos están argumentando que pues es alinearse completamente a el proteccionismo arancelario del presidente, del próximo presidente Donald Trump, y alejarse un poco de China. ¿Lo leen así en el IMCO o es una lectura errónea en tu opinión?
Mira, creo que tenemos que tomar, como dices, en cuenta el elemento geopolítico, y sí hay dentro del plan una cierta alineación hacia América del Norte, ¿no? Se menciona en varias ocasiones el esfuerzo por volvernos una región más competitiva, por integrarnos a las cadenas productivas regionales de manera más fuerte, y también de hablar de un mayor valor de contenido regional de México agregado dentro de esas cadenas productivas, ¿no? Pero creo que es realista, ¿no? El buscar alinearnos más con China en un momento geopolítico como en el que estamos ahorita, creo causaba un poco más de dificultades en este momento, que no se trata de simplemente alinearse con todo lo que vaya a decir el presidente Trump, pero sí ser realistas acerca de cómo América del Norte como región puede ser más competitiva y hacer los esfuerzos que se puedan hacer ahí. Claro, no hay mucho que pueda hacer para cambiar algunas de las cosas que el presidente Trump dice, pero sí, si nos volvemos más competitivos y nos vinculamos más con el sector productivo y el privado en Estados Unidos, pues podemos tener fortaleza ahí.
Oye, una palabra, Ana Berta, que se cacarea, se repite constantemente en el plan, es la famosa palabra de la relocalización, que a falta de una mejor traducción al nearshoring, el gobierno de México está usando. Y es una palabra que pues hemos escuchado en los últimos 3-4 años, sobre todo desde el inicio de la pandemia, que como la gran promesa para México. Y no sé cómo lo vean desde el IMCO, pero este último año esa promesa ha quedado abajo de sus expectativas. ¿Le está apostando demasiado este nuevo sexenio a la promesa de la relocalización y puede que sea una apuesta que no nos genere tantos dividendos? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, en lo que hemos visto que van unos pares de años, 2-3 años, casi 4 ya, en los que hemos visto que esta tendencia de nearshoring está de moda, digamos, ¿no? No es una tendencia uh-huh. nueva, nació desde 2009, después de la crisis económica global, pero cobró más relevancia después del tema de la crisis sanitaria y económica después de 2020. Y tienes razón, México no ha capitalizado del todo esa oportunidad. Sí ha crecido nuestra inversión, si hablas con ciertos sectores del sector productivo, ellos dirán que sí está llegando, que sí ha cambiado muchísimo, que la inversión se ha incrementado muchísimo, pero sí hay ahí una oportunidad que no hemos aprovechado del todo, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que no hemos atacado toda la infraestructura, toda la estructura económica del Estado en diferentes ejes, ¿no? Nos hemos, como decía, concentrado en acciones muy específicas, acciones fiscales o proyectos específicos del gobierno, sin tomar en cuenta que para realmente volvernos competitivos para el nearshoring o para cualquier atracción de inversión, tenemos que atender los ejes de mercado laboral, los ejes de insumos básicos como energía, agua, el eje de vivienda y servicios en cada ciudad, en cada estado, y el eje que mencionaba al principio del entorno regulatorio y la certeza. Entonces creo que este plan puede ser un paso hacia adelante si realmente se ejecuta y se lleva a cabo con un plan que va en colaboración del sector público con el sector privado, que está basado en datos, que está con pasos muy claros y que se pueden, a los que se pueden dar seguimiento, pero creo que sí faltan ahí algunos elementos que pueden reforzarlo para poder aprovechar este tema de nearshoring que dices, pero también para atraer cualquier tipo de inversiones, ¿no? Porque si hacemos este tipo de acciones de política industrial, de mejorar la infraestructura a nivel nacional, uh-huh. vamos a atraer cualquier tipo de inversión, no solo la de nearshoring.
Regresando un poco a la variable que planteaba hace 2 preguntas de Trump, Ana Berta, si no me fallan las mates, hace 1.5 meses, finales de noviembre, principios de diciembre, nos cayó la famosa amenaza en redes sociales del 25% de aranceles a las importaciones mexicanas en Estados Unidos. Y desde ahí, pues, Claudia Sheinbaum y Donald Trump hablaron por teléfono, pero no prometió Donald Trump que se iba a echar para atrás. No ha dicho nada más. Y todo este plan, pues, podría quedar sumamente afectado si eso se materializa, si esa amenaza se materializa. Estamos a menos de una semana de que Donald Trump entre a la presidencia y no tenemos claro si ese arancel se va a materializar o no. No sé cuál es tu impresión, Ana Berta, pero creo que no estamos hablando lo suficiente sobre eso.
Sí, creo que no tenemos, nadie tiene claridad, creo, ni siquiera los propios medios estadounidenses, creo, ni siquiera el equipo del presidente Trump, en cuanto a qué va a pasar después de este lunes, ¿no? No ha dicho mucho más acerca de esta amenaza de 25% para Canadá y para nosotros. Lo único que dijo fue, creo que hace rato, algo de que va a crear un External Revenue Service, que es una especie de SAT para cobrar los aranceles y las tarifas a el comercio, las importaciones, pero no fue específicamente sobre el tema de México y Canadá. Entonces, sí es cierto lo que dices, no sabemos si realmente se mitigó la amenaza, qué va a pasar ahí, si lo que va a imponer de aranceles este lunes, uno, va a pasar, a quiénes va a ser, si va a ser generalizado. Es una situación que va a ser complicada para las cadenas productivas de América del Norte, porque recordemos que para nosotros no solo comerciamos bienes finales, ¿no? Comerciamos un chorro de bienes intermedios. Entonces, este 25% se puede multiplicar cuando tú cruzas primero un chasis y luego regresas un coche medio hecho y luego regresa, se puede multiplicar cuántas veces cruce un bien con ciertas partes para ser producido hasta el final, ¿no? Entonces, eso atiende y afecta a muchísimas de nuestras cadenas. Canadá es el principal suministrador de insumos intermedios para Estados Unidos. Nosotros somos el cuarto y, por supuesto, hay sectores que van a estar más afectados, como el de transportes y las partes y los electrónicos. Entonces, todo eso va a tener que verse. Y, de nuevo, no solo son en México y en Canadá los que pueden estar preocupados por estas amenazas arancelarias, sino el propio sector productivo estadounidense por esto mismo de los insumos intermedios.
Pues bueno, Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el IMCO, te agradezco muchísimo estos minutos, Ana Berta.
No, un gusto, Rodrigo.
Un abrazo. Tema importantísimo, muchas variables que analizar, pero como lo decía al principio, pues es un plan ambicioso, un plan que, como cada sexenio, se presentan estos grandes planes económicos. Veremos si la ejecución es tan grande como el plan lo es. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es 2468 de Horse Girl.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
La 1:20, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Ya tenemos en la línea a nuestro segundo entrevistado del día de hoy, un gran amigo del programa, Marwan Soto Antaki, escritor mexicano y experto en temas relacionados con Medio Oriente, cultura y política. Marwan, te saluda Rodrigo Valvanera, ¿cómo estás?
Rodrigo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Buenas tardes, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Marwan, queríamos hablar contigo porque hay noticias importantes el día de hoy desde Medio Oriente. Hay reportes de que Israel y Hamas están en el borde de llegar a un acuerdo de cese al fuego, por lo menos por 42 días, y el retorno de 33 rehenes que tiene en este momento Hamas. Demasiadas variables y matices en lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Marwan, ¿cómo lo lees el día de hoy?
A ver, primero, en este momento todavía estamos en los puntos suspensivos de si se va a acordar o no se va a acordar. Todo indica que sí, pero obviamente hay posibilidades de que ocurra absolutamente cualquier cosa. ¿Por qué posibilidades de que ocurra cualquier cosa? Es decir, que no se llegue a nada, porque es prácticamente el mismo acuerdo que ha estado sobre la mesa de negociación en los últimos 8 meses. Y que en repetidas ocasiones ha terminado con uno u otro traspié que impide que llegue a buen cabo. Ahora, hay distintas variables, efectivamente, que hacen en esta ocasión que todo mundo ya estemos asumiendo la posibilidad de que por fin ocurra temporalmente, como bien dices, por 42 días. ¿Qué es lo que marca este acuerdo en este borrador que, por un lado, tanto Israel como Hamas, a partir de la negociación de Qatar con Egipto y Estados Unidos, parecen estar más o menos de acuerdo? Primero es, efectivamente, dividido en tres etapas, la primera 42 días, que implicaría el retorno de 33 de los 99 rehenes vivos o muertos que se encuentran aún en manos de Hamas, contra el cambio de algunos prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles de Israel, ¿no? Esa sería como la primera etapa. La segunda etapa estaría llevándose a cabo a partir del día 16 de estos 42, que implicaría entonces el ampliar las negociaciones para poder liberar a los rehenes restantes contra otro intercambio de prisioneros. Estaría viviendo en una primera etapa de mujeres soldados, luego viejos, en distintos órdenes, que ya hay toda una lista a la que se ha llegado en estas últimas semanas, que insisto, no es muy distinta a la de los últimos 8 meses. Para después, en una tercera etapa, si es que todavía se llegase a mantener este acuerdo temporal de cese al fuego, se estarían hablando de una posible negociación a mayor plazo, a plazo más largo, discusiones sobre una administración alternativa para Gaza y al mismo tiempo para planes de reconstrucción donde estarían involucrados sobre todo las potencias del Golfo, algunos países de la Liga Árabe, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las cosas que necesitamos leer alrededor de esto? Lo primero es qué cambió, porque en realidad, efectivamente, voy a ser muy insistente en esto, es el mismo plan prácticamente los últimos 8 meses. En esos últimos 8 meses había distintas disputas sobre, por ejemplo, Hamas decía que tendría que ser permanente, Israel decía que tenía que ser temporal, al parecer en este momento esa cuestión está despejada. En realidad el gran cambio es la inauguración de Trump la próxima semana. ¿Por qué la inauguración de Trump la próxima semana? Y ese es el gran elemento que cambia la lectura de las cosas que están sucediendo ahora. Primero, porque Netanyahu cree o asume que con la llegada de la administración Trump tendrá mucho más margen de maniobra, primero para su supervivencia política, con el respaldo de Washington mucho más claro que el que ha tenido políticamente por parte de Washington ahora con la administración Biden. Hay que aclarar que si bien ha habido evidente un respaldo militar gigantesco por parte tradicional de Estados Unidos al gobierno de Israel, políticamente no se sienten en sincronía y Netanyahu asume que con Trump eso cambiaría. Al mismo tiempo, aquí puede haber una lectura errónea por parte de Netanyahu. ¿Por qué? Porque al final, si ha habido una insistencia, y eso ha estado en las últimas semanas, por parte de Trump, de que se llegue a este cese al fuego, con una intención de Trump de tratar de renormalizar las cosas al punto donde se encontraban los acuerdos entre Israel y algunos países árabes, principalmente Arabia Saudita, previos al 7 de octubre de 2023, ¿no? Bueno, para poder llegar a ese punto, la condición de Arabia Saudita es precisamente que no exista tal nivel de presencia como el que está marcando ahora el acuerdo al que accede Israel. ¿Cuál es ese nivel de presencia? El gran punto de disputa en este momento es algo que se conoce como el buffer zone en Gaza, es decir, el espacio de maniobra libre en el que podría Israel operar dentro de la franja de Gaza. En este momento estamos hablando de una franja de 300, 500 metros, lo que está pidiendo Israel son 2 kilómetros, es decir, increíblemente más amplia. Ahora, si este acuerdo llegase a buen puerto, no solamente tendríamos que recordar que está la franja absolutamente devastada, en una de las fases se está hablando de que puedan regresar al norte de Gaza algunos de los que fueron expulsados a partir de los bombardeos y que ahora tendrían que regresar a una zona absolutamente en ruinas y totalmente devastada, pero en realidad lo importante aquí es que la devastación existe y que en las últimas 24 horas Israel, con todo y estos ánimos optimistas de un posible cese al fuego, no ha parado de bombardear, no ha parado la incursión, y hay que poner una cosa sobre la mesa. Que alguien me responda, en los últimos 2-3 meses, después incluso del asesinato de las cúpulas de Hamas, de Hezbollah y demás, ¿qué está bombardeando Israel en Gaza? Está bombardeando civiles. Y ese es el punto que hay que tomar en cuenta. El daño en este momento es increíblemente más grande de lo que creo que podemos imaginar.
Y devastador. Marwan, quería preguntarte, cualquier conflicto armado es multivariable y tal vez ningún conflicto representa eso mejor que los conflictos en Medio Oriente, perdón, como bien sabes, también está, están las variables de Líbano y de Siria. ¿Cómo ha afectado toda esta variable y también incluso de este acuerdo el hecho de que Bashar al-Assad haya caído el mes pasado?
A ver, aquí hay un asunto de diferencia de jerarquías. Entiendo que obviamente es mucho más llamativo cualquier cosa. Y sí, perdón por la palabra, pero sí es más llamativo pensar en Gaza o pensar en Palestina que en pensar en Siria, pese a los 14 años de guerra civil y de los 50 años y casi sí. que teníamos de dictadura en Siria, ¿no? En este momento las jerarquías para Siria son distintas a pensar en Gaza. La mayor importancia para Siria, para el gobierno de Tahrir, el gobierno encabezado por Jolani, es la reconstrucción interna. Hay una variable que sí también no deja de nueva cuenta bien parado Israel, porque después de que hace mes y cacho cae Bashar, entra este gobierno de transición y se ha dado una operación diplomática en verdad sin precedentes, con más de 90 reuniones entre el gobierno de transición y distintas misiones diplomáticas, lo que ha continuado en este tiempo son las incursiones de Israel en territorio sirio, adentrándose incluso a niveles superiores a los que se venían en 1973, es decir, ha sido escandalosa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando con eso? Que en realidad la negociación está cambiando en Siria hacia Palestina y a Israel, lo único es un escenario en el que Netanyahu está buscando ampliar las variables con las que cuenta para poder negociar, así entorpezcan la reconstrucción de un país devastado por 14 años de guerra civil. Ahora, hacia Líbano, ¿cuál es el gran cambio? Hacia Líbano, en realidad, más que hacia Gaza, es hacia Israel mismo. ¿Por qué? Porque se tiene a un Hezbollah que tenía un control político mucho más extenso que el que tiene en este momento, que tenía una de las facciones más de mayor peso dentro de la política libanesa, bastante descompuesta, y que esta misma semana tiene un nuevo presidente, un nuevo primer ministro, que terminan por quitar el espacio de operación política que tenía Hezbollah dentro del mismo Líbano, lo cual terminará por impactar la narrativa de Israel hacia sus ataques y presencia militar en la línea azul, que es la línea fronteriza con Líbano. Ese es el gran cambio. Pero en este momento creo que tenemos, pese a que están vinculados, porque la zona es la misma, pues, ¿no? Tenemos que verlo sobre todo por separado.
Marwan Soto Antaki, siempre es un placer escucharte analizar lo que sea, pero analizar el Medio Oriente sobre todo. Te mando un abrazo.
Abrazo fuerte.
Nosotros vámonos a un corte. Regresamos en unos minutitos. No se despeguen de sus bocinas.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
Una con 32 minutos. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Y ya tenemos en la cabina a nuestra tercera invitada del día de hoy, Julia Trencher, perdóname, estudiante de Derecho en Northeastern y voluntaria de la Clínica Jurídica Alaide FOPA para personas refugiadas de la Ibero. ¿Qué es la Clínica Jurídica Alaide FOPA? Se preguntarán. Es un proyecto de la ACNUR y de la Ibero para brindar atención, asesoría y orientación jurídica gratuita a personas solicitantes de asilo y refugiadas, que se encuentra, las oficinas se encuentran en el edificio Q, piso 2 de la Universidad Iberoamericana, y es una de las 8 clínicas jurídicas de la universidad. Y es un placer tener a Julia aquí en la cabina. Julia, te saluda Rodrigo Balvanera. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Cómo estás?
Muy, muy bien. Un gusto poder platicar contigo, Julia, en un momento crucial para la comunidad migrante en Norteamérica, porque estamos en el marco, en el contexto, en el borde de un cambio presidencial en Estados Unidos, y no cualquier cambio presidencial. En menos de una semana, el presidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca con una propuesta, su más grande propuesta de campaña: deportaciones masivas en Estados Unidos. Y en ese marco se está discutiendo en el Senado de ese país la ley Laken Riley, que, como ya le explicaba a nuestra audiencia al principio del programa, el nombre de la ley pues se adopta de esta estudiante de enfermería en Georgia que fue asesinada por un migrante indocumentado el año pasado. ¿Cómo lees, Julia, esta ley y en el marco, sobre todo, del regreso de Donald Trump a la oficina Oval?
Bueno, La ley de Lake and Riley, en mi opinión, es una violación de los derechos humanos. También, claro, de los derechos de los migrantes como personas que quieren venir a los Estados Unidos para una mejor vida. Uh-huh. Y la ley es una violación de los derechos humanos porque permiten y requieren a ICE a detener a los inmigrantes que han sido arrestados por delitos menores, como hurto o robo. Entonces, no delitos violentos, sino algo muy menor así. Y no permiten a los inmigrantes a salir del centro de detención después de ser detenidos bajo esa ley. Entonces, en mi opinión, es una violación de los derechos humanos y claro que va a apoyar mucho a las metas de Donald Trump a detener y deportar a la comunidad migrante.
Por lo que estaba leyendo, y corrígeme si estoy mal, Julia, permitiría que si alguien acusa a un migrante indocumentado de robarse unas simples papas en el súper, sin que sea cierto, lo puedan detener y meter a un centro de detención migrante sin que vaya a juicio, ¿es cierto?
Bueno, sí, no. Sin juicio, sí. Solamente se necesita un arresto, un cargo, o que el migrante diga o comparta algunos hechos que enseñe que han cometido el delito. No estoy tan segura si alguien solamente dice, esa persona lo hizo, si van a contar con eso. Pero sí, solamente un arresto, un cargo, o que la persona dice, pues sí, tomé las papas de la tienda. Así ICE tiene que detener a la claro. persona. Y sí, así.
Me parece muy importante hablar contigo, Julia, en este momento, porque creo que este año el tema de la migración va a ser el tema central en la región en la que vivimos, en Estados Unidos y en México, por el gobierno de Donald Trump. Hay demasiadas variables, demasiadas promesas que ha hecho el equipo de transición de Trump, desde Tom Holland, su zar fronterizo, hasta el mismo presidente electo. ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones a 6 días de que entre Donald Trump a la Casa Blanca en materia migratoria?
Bueno, claro que hay muchísimas preocupaciones en ese tema. Para mí sería la frontera, porque el presidente de los Estados Unidos sí uh-huh. tiene bastante poder sobre la frontera. Y claro que Donald Trump la cerró. La primera vez que estuvo en la oficina. Entonces, para mí esa sería la cosa más preocupante ahorita.
Vemos, claro, el regreso del Remain in Mexico y todo lo que eso puede afectar a la comunidad migrante y a México mismo.
Claro.
Oye, Julia, preguntarte acerca de la clínica jurídica Lai de Fopa, un poco su misión y por qué ACNUR se juntó con la Ibero para materializar este proyecto.
Voy a pasar esa pregunta a mi compañera Deni.
A ver, adelante. Presentamos a Deni, que también está en la cabina. Y preguntarte, sí, justo de dónde nace la clínica jurídica Lai de Fopa, cuál es su intención y por qué está en la Ibero.
Hola, pues muchas gracias por invitarme también acá. Con mucho gusto les comparto esta información. La clínica jurídica Lai de Fopa es un proyecto de colaboración entre el ACNUR y la universidad desde 2016 y pues surge pues como un modelo pedagógico no solo para estudiantes de derecho, aunque suene muy jurídico el asunto, pero pues también es para que las y los estudiantes puedan aplicar los conocimientos que van adquiriendo en la licenciatura y aplicarlos a la resolución de casos reales. En el caso de la clínica al aire FOPA, pues lo que hacemos es brindar asesoría, orientación y representación legal a personas solicitantes de asilo y o refugiadas, y pues esto lo hacemos con estudiantes, con el objetivo de que puedan participar y, como te decía, pues aplicar sus conocimientos, y todo pues en beneficio de una población en situación de vulnerabilidad, porque estos servicios son gratuitos y pues a final de cuentas creo que ambas partes pueden verse pues beneficiadas, ¿no? Uno, las y los estudiantes que pues están aplicando sus conocimientos, y por otro lado, pues esta población que recibe estos servicios de manera gratuita, siempre bajo la supervisión de profesoras y profesores.
Me encanta, Duda, buenísimo. ¿Es enfocado a personas solicitantes de asilo y refugiadas en México o en Estados Unidos?
Pues prácticamente todas las personas que quieran solicitar la condición de refugiado en México pueden solicitar este tipo de asesoría. Y pues nada más comentarles que pues esta es solo una clínica, pero hay otras 7 que atienden otras temáticas. Entonces aprovecho aquí para hacer el comercial de que nos visiten. Justo estamos enfrente de Ibero 99. Y pues como les digo, pues estas clínicas no solo son para estudiantes de derecho, también aceptamos otras licenciaturas. Así que acá les vemos.
Enfrentito de la cabina de 99, que para quien no conozca muy bien la universidad, está en el edificio Q, piso 2. Les agradezco muchísimo, Deni y Julia, por esta participación y por lo que están haciendo en aras de la comunidad migrante. Les mando un abrazo.
Muchas gracias.
Nosotros vámonos con esta rolita. Lo que va a sonar se llama End of the World, de Eddie Chacón. Con 44 minutos, dice la rola: Sometimes it feels like the end of the world as we know it. A veces se siente como el fin del mundo como lo conocemos. Y creo que no hay caso que retrate eso de mejor manera como lo que está pasando en estos momentos, en estos días, en la ciudad de Los Ángeles, California, donde estamos viendo un tsunami en cámara lenta, pero un tsunami de fuego. Todavía no han podido los servicios de emergencia controlar el fuego expansivo en la ciudad de Los Ángeles. Debería decir los fuegos expansivos, porque son bastantes incendios los que están simultáneamente ardiendo, y hoy la noticia es que pues las autoridades temen que los fuegos aún se expandan más, porque se tiene previsto que el día de hoy y los días venideros va a haber mucho viento en la ciudad de Los Ángeles, lo cual podría expandir aún más los incendios. Un tsunami de fuego que está devastando la ciudad, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, y muchos se preguntan, pues, ¿quién va a reconstruir esa ciudad? El día de ayer me tropecé con una columna de León Krause, que ha sido invitado algunas veces aquí a Tengo Otros Datos, que radica y vive en la ciudad de Los Ángeles, y escribió en el Washington Post una columna de opinión argumentando que quienes van a construir, a reconstruir, quienes van a traer de regreso a Los Ángeles de las cenizas, no es ni más ni menos que los inmigrantes de Los Ángeles, los inmigrantes de Estados Unidos. Cito parte de la columna de León Krause: los inmigrantes serán quienes levanten a Los Ángeles de entre las cenizas. Sin ellos, la ciudad tendrá dificultades para recuperarse. Mientras Trump toma el poder, prometiendo implementar políticas migratorias punitivas para perseguir agresivamente a los indocumentados, es crucial reconocer quiénes realmente construyen Estados Unidos. Fin de la cita. ¿Y por qué lo dice León Krause? Porque se calcula que por lo menos el 25% de los trabajadores de la industria de la construcción en Estados Unidos son migrantes. Y se calcula que una gran parte de esos migrantes son migrantes indocumentados. Los migrantes indocumentados en Estados Unidos son la columna vertebral de la industria de la construcción. Entonces, cuando Trump vilifica a los migrantes, cuando los llama animales, escoria, violadores, cuando los reduce a simples números, a simples amenazas, creo que olvida verdad esencial. Olvida que los inmigrantes en Estados Unidos son los que han levantado y construido ese país y son los que seguirán construyendo ese país. Y por construir me refiero a físicamente construirlo. No importa cuánto intenten Trump desacreditar a los migrantes, cuánto los intente castigar, cuánto los intente expulsar, la realidad es que ellos son el motor silencioso detrás de cada ciudad en Estados Unidos, de cada microeconomía en Estados Unidos y de la industria de la construcción en ese país. Lo subrayo de nuevo. Y aparte, mucho más en Los Ángeles, donde casi 3.5 millones de personas en esa ciudad son inmigrantes, lo que representa el 35% de la población de esa ciudad. Y de esos 3.5 millones de inmigrantes, más de 800 mil son indocumentados. Personas que trabajan, que pagan impuestos, que aportan, que tienen familias, que crean empleos, que tienen empresas, que sostienen esa ciudad, la ciudad de Los Ángeles y el país de Estados Unidos. Y son esas personas los que van a levantar a Los Ángeles de la ceniza. Los Ángeles necesita a los migrantes y los migrantes necesitan a Los Ángeles. Esa ciudad no se podría entender sin la comunidad migrante y sobre todo sin la comunidad migrante mexicano, porque esta estadística es ya muy sabida, pero la segunda ciudad con más mexicanos en cualquier parte del mundo, incluyendo México, es Los Ángeles. La primera es la Ciudad de México, la segunda es Los Ángeles, mucho más que Monterrey o que Guadalajara. Y ellos, esos migrantes, son los que van a reconstruir la ciudad de Los Ángeles. Y esto es importante subrayarlo, ¿por qué? Porque estamos, de nuevo, como ya lo hemos hablado con varios de nuestros invitados el día de hoy, en el marco de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, cimentándose en una campaña que vilificó, demonizó y satanizó a los migrantes. Entonces, Los Ángeles no puede renacer sin ellos, y mientras algunos personajes muy poderosos como Donald Trump y Elon Musk se esfuerzan en dividir a sus ciudadanos con discursos de odio, van a ser los inmigrantes quienes reconstruyan día a día, con esfuerzo y resiliencia, esa ciudad y todas las ciudades de Estados Unidos. Me parece importante remarcarlo en los micrófonos, recordarlo y poner ese mensaje en el aire, en la radiofrecuencia, en los medios, en las redes, en tiempos, los migrantes la van a pasar mal, como ya vamos con Julia. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es, espérenme tantito porque la estoy buscando aquí en la escaleta, se llama Favorite Girl de Big Pig. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, la 1:54 minutos. Y están en la cabina mis queridísimas Camila Solís y Ana Lau. ¿Cómo están, Ana Lau, Cam?
Muy bien, muy emocionadas.
Ay, yo estoy contenta de volver a hablar aquí.
Exacto, la primera vez que hablamos en el 2025, en estos micrófonos. Oigan, nos quedan un poquititos minutos, pero pues queríamos cotorrear, como de repente hacemos los martes, acerca de los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum. El fin de semana la presidenta tuvo un evento masivo en el Zócalo, donde cacareó pues los logros que ha podido tener en 100 días. ¿Cómo lo vieron?
Analao, por favor, hazme los honores.
Pues yo la verdad, o sea, siento que hemos podido ver justo como que tiene muy buena uso del discurso y hemos podido ver que pues de alguna forma logra atraer, ¿no?, a las personas, a lo que ella dice y lo que ella celebra, ¿no? Que eran un poco los avances en infraestructura, también en apoyo económico, seguridad, todo eso, pero como que un poquito ahorita nos queda la duda ya viéndolo en cuanto a pues estas fallas que ha habido, ¿no? También defendió un poquito la iniciativa de democratizar el Poder Judicial y pues aseguró, ¿no?, lo de la elección de los jueces y los magistrados en el 2025, pero pues hemos visto que también todo ese proceso ha tenido muchas fallas en cuanto a el comité de evaluación que va a evaluar las votaciones justo por el Poder Judicial. No sé cómo lo hayas visto tú, Cam.
Pues la verdad es que yo lo pienso así de sencillo. Me aventé un buen rato de eventos de Sheinbaum y de discursos que, como cualquier otro discurso político, va a buscar vender una idea muy, muy positiva sobre una determinada situación. Y este fue el primer evento al que decido no ir, porque ya tenía más o menos hecha una imagen de lo que iba a decir Claudia, y prácticamente lo que se dijo también cuando se apuntalaron los 100 retos de la transformación, del segundo piso de la transformación. O sea, iban a ser aseveraciones muy positivas, muy muy pintadas de rosa, que probablemente no iban a tocar los temas que de veras están vaya, ebulliendo en nuestro país. Como
ya sabíamos que iba a decir.
Claro, exactamente. O sea, presumimos 100 días de algunos logros, que pues sí hay ahí como ciertos avances, pero bueno, venimos de un año en donde hubo 27,000 homicidios en 2024, en los primeros 11 meses. Estamos hablando de que para un buen resultado de seguridad, esa cifra tendría que reducirse notablemente, ¿no? Y en 100 días, pues es muy difícil pensar que van a haber grandes avances. Ahora, yo nada más para terminar aquí, cierro como con una imagen del López Obradorismo, en donde las cifras nos las vendían en informes de seguridad que nos decían que iban bajando a niveles históricos comparados hace 20 años. Yo espero que en los siguientes 265 días que restan de este año, el enfoque de seguridad venga siendo una prioridad real, porque Culiacán, ¿cuántos días lleva sumido en la violencia? Y de eso no se habló el día domingo tampoco. Entonces, pues bueno, 100 días son pocos.
Culiacán está en guerra totalmente, Cam. Yo lo que no entiendo, ya para cerrar el capítulo, es esta obsesión que tiene la Cuarta Transformación por hacer eventos como de informe presidencial priista cada 3 meses. Porque lo hacen cada 1 de julio, cuando se cumple el aniversario de la elección de López Obrador. Lo hacen, lo hacían cada 1 de diciembre. Lo hacen a los 100 días, lo hacen a los 6 meses, lo hacen a la mitad. O sea, ya es repetitivo, y como dices, ya sabemos qué van a decir. Si de por sí lo dicen en la mañanera cada día, no entiendo la necesidad de este despliegue en el Zócalo. Lo entiendo en materia política, pero no lo entiendo en materia de eficientizar lo que significa o lo que debería de ser un gobierno federal. Pero bueno, Cam, Analao, muchísimas gracias por el cotorreo de minuto y medio, pero cotorreo al final.
De nada, Ro, nos estamos escuchando.
Vámonos con el Tantita Madre para cerrar el programa de hoy.
Le hizo falta Tantita Madre.
El Tantita Madre del día de hoy va para Martí Batres, quien anunció el día de hoy el Paquete Turístico 4T, así se titula, Paquete Turístico 4T, para viajes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en el Tren Maya, que pretende promover el turismo social en los proyectos de infraestructura del sexenio pasado. No sé si tengamos un audio y lo pongamos, podamos poner rapidísimo.
Desde el AIFA, viajas en Mexicana de Aviación, llegas al aeropuerto de Tulum, te hospedas en los hoteles Tren Maya, viajas por el Tren Maya, Todo es infraestructura de la cuarta transformación y ya el ISSSTE va a tener, ya tienes, de hecho.
Paquete turístico 4T para que visites el aeropuerto y el tren. No tanto para que ese aeropuerto te lleve a destinos o ese tren te lleve a destinos, sino para que visites el aeropuerto y el tren, que pues al parecer no tienen tantos visitantes. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenguer en la información y producción en este episodio, a Nalau, a Lucy Panqueva, a Camila Solís, a Chava Chávez, a Silvia Dicci, a Mariana Lara y Diego Ruiz. Agradecerle también a Eric en los controles y sobre todo a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.